con una entrevista que vamos a dialogar ahora con Sergio Chousa, economista, investigador, docente, sobre todo lo que tiene que ver con estas políticas de incentivo a la matriz productiva argentina en el consumo también, y lo que tiene que ver con este plan que se presentó días atrás por parte del presidente de los argentinos, el Ahora 30. Sergio, muy buenos días, bienvenido a la Radio Pública Nacional San Luis. Muchísimas gracias por atendernos aquí con Ramón Estrada, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días para ustedes y para todo su equipo.
Muchísimas gracias. Bueno, la idea era, Sergio, poder tener una reflexión, teniendo en cuenta que vos sos economista, sos investigador también. ¿Cómo venís observando estas iniciativas públicas del Ejecutivo Nacional a propósito de lo que tienen que ver con estas inyecciones de búsqueda de fomentar el consumo en la economía argentina?
Bueno, primero señalar que el consumo es uno de los agregados macro que viene más retrasado, ¿no? Estamos transitando un proceso de recuperación de la economía, un proceso que tímidamente arranca, y ese proceso hoy en día está liderado por la inversión, está liderado por las exportaciones, ¿no? Que están siendo los componentes más dinámicos, en un contexto en el cual hay condiciones favorables, tanto para la inversión, porque Argentina quedó muy barata, como para las exportaciones, porque aumentaron fuertemente los valores de los productos que exportamos. Ahora bien, el consumo privado, que además es el principal componente de la demanda agregada, es lo que más explica el PBI argentino, lo que producimos, los ingresos nacionales. El consumo viene un poco más retrasado. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los ingresos ciudadanos, las jubilaciones, los ingresos laborales, demás prestaciones, han perdido contra la inflación en los últimos años. Venimos de 3 años muy traumáticos, 2 por políticas económicas, 2018-2019, y un tercero por la pandemia. Entonces, toda medida que sea una suerte de alivio, una medida que impulse, una medida que le dé un poco más de vigor a este componente tan importante de la demanda agregada que es el consumo, me parece que es importante. Más aún, esta que es un poco una marca, ¿no? Ya, sí. La hora 12... Precios Cuidados, son programas que nacieron en 2014, fíjate, ya tienen ya 7 años, y son una marca, están impregnados en el ideario, ¿no?, del consumidor argentino, con lo cual cada vez que se relanzan, se actualizan, la gente sabe de qué se está hablando, lo cual es muy importante.
Claro, realmente. En este caso, la recepción de los argentinos en el marco de todo esto, porque juega también con la expectativa, ¿no?, esta iniciativa.
Sí, a ver, por un lado, bueno, la naturaleza del programa en sí lo que hace es facilitar el consumo en cuotas, que lo que hace es aliviar un poquito la carga del consumo, de la compra de productos, sobre todo bienes durables, que cuando tienen un monto significativo en valores, bueno, comprarlo en efectivo, al contado, muchas veces es prohibitivo. Exacto. Directamente. Imaginemos ahí electrodomésticos hoy en día que hasta llegan a superar los 100.000 pesos, sí, algunos, sí, sí. Una heladera, algunos televisores de alta gama están también cerca de los 100.000 pesos. Y bueno, obviamente hacerlo en un solo pago en muchos casos es prohibitivo. Con lo cual el alivio, digamos, de poder distribuirlo a lo largo del tiempo es importante. El programa, teóricamente, no es que no tiene intereses, sino que el interés está implícito. Lo que pasa es que es un interés muy subsidiado, es un interés que, para dar una idea, está entre la mitad y un tercio del costo financiero que resultaría de ajustar por inflación, con lo cual es una tasa de interés implícita muy, muy subsidiada, que no se obtiene por iniciativa privada, digamos.
Exactamente.
Son los programas de financiamiento que ofrecen las grandes cadenas las grandes plataformas de comercialización no va a tener nunca la tasa de interés implícita a la hora 12, con lo cual es muy conveniente para el consumidor. Claro. Así que uno tiende a pensar que va a ser una medida útil para apuntalar un poco más, de nuevo, un componente que es muy importante porque que la gente consuma no solamente redunda en una mejor situación para el día a día de la familia, sino también mueve la rueda de la economía, ¿no? Porque claro, esa compra que uno realiza después se transforma en más inversión, en más empleo.
Claro, realmente.
Sergio, buen día. Ramón Estrada te saluda. Tengo una consulta técnica. Bueno, no soy del palo tuyo de la economía, pero por eso busco lo técnico. No hay manuales en economía que hablen de cómo se debe gestionar la pandemia económicamente. ¿Me equivoco?
Y es un evento que no tenemos.
Claro, por eso. Quería sacarme de encima o desasnarme confirmándolo que no hay. Vos decís y mencionás, en línea con lo que el gobierno nacional propone, que hay que salir de la pandemia con recuperación económica, con los datos que hay. En contraste a lo que dice o plantea la oposición, ¿cuál sería la respuesta? ¿Existe otra, de otra manera se puede salir de la pandemia en el caso puntual de la Argentina? No analizo otra economía u otra situación de otro país. En Argentina, con la crisis heredada política, con la crisis política, financiera y económica heredada del neoliberalismo y la última expresión del gobierno de Macri, nos llega la pandemia, se empieza a gestionar la pandemia, había un plan, había un proyecto económico que había traído el Frente de Todos para comenzar su gobierno, a los 90 días llega la pandemia y se replantea cómo es la reactivación económica en un marco de pandemia. ¿Existe otra alternativa para vos?
Es que la verdad es que nuestra economía terminó implementando un programa muy similar al resto, casi todas las economías del mundo hicieron más o menos lo mismo, cuestiones de matices puntuales, pero básicamente intentaron implementar programas contracíclicos, programas que reactivaran, que volcaran recursos a la calle, con foco en sostener los ingresos, que en muchísimos casos, la mayoría de los países tuvieron segmentos de cuarentenas más o menos estrictas, pero tuvieron parates económicos, con lo cual esos recursos, esas políticas contracíclicas lo que hacen es buscar dar liquidez, apuntalar los ingresos que fueron menguados por el parate económico. En ese contexto, obviamente, cada uno de los países lo pudo hacer en función a sus posibilidades. Argentina, si vos ves la comparativa regional, no está entre los países que más recursos pudo destinar. Bueno, eso lamentablemente es producto de que teníamos una economía virtualmente quebrada en 2020 con una crisis de deuda y balanza de pagos que tenía un arrastre de 2 años. Además, cada vez que se disponían recursos con el IFE, con el ATP, con esos programas, también salía la oposición automáticamente a criticar que había un exceso de gas, con lo cual ahí había una posición un poco un poco acomodaticia, ¿no? De criticar si se hacía y criticar también si no se hacía. Pero bueno, digo, la verdad es que todos los países tuvieron programas muy similares. La diferencia fue la magnitud, fue la profundidad de esos programas y además el timing en el cual los afectó la pandemia, ¿no? A nosotros tuvo un foco principal el año pasado, en la primera parte del año, y ahora en el mes de mayo, después todo lo demás, última parte del año pasado, y ahora en lo que va de la segunda parte de este año, viene siendo recuperación sostenida, obviamente partiendo desde niveles muy muy bajos. Pero me parece que hay que poner en jaque, ¿no? Digamos, eso de que nos desacoplamos del mundo, para nada. Argentina implementó los mismos programas, obviamente con otra profundidad, producto de el contexto muy desfavorable que venía transitando previo al inicio de la pandemia.
Bien, Sergio, consulta, en la inserción en el mundo, estábamos en campaña electoral, es contexto de pandemia, contexto pandémico electoral, primera vez. Hay un dato que es el FMI, este dato está desde que llegó el gobierno, en la negociación con el FMI hay una apertura, se ha asegurado que el pago del próximo compromiso con el FMI para este año. ¿Vos ves conveniente que se haga dentro de estos 100 días que quedan de proceso electoral o ya plantearlo para noviembre, diciembre? ¿Qué le conviene más al gobierno?
No, me parece que es una cuestión secundaria el momento en el cual cierra ese nuevo programa. El foco principal, el centro de sus objetivos es que el nuevo programa sea sostenible, hacerlo bien, cerrar una renegociación que pueda ser honrada en un futuro, que no la tengas que renegociar a los dos meses como pasó en 2018. Nos embarcamos en un programa y a los dos meses lo estábamos barajando y dando de nuevo. Después el timing del cierre del acuerdo, bueno, no solamente que tiene que ver con tal vez con alguna especulación de política interna, sino que también tiene que ver con el flujo de los tiempos de una negociación que es compleja, que con un organismo multilateral, bueno, tiene sus plazos, no hay necesidad de apurarse con eso. La verdad es que Argentina, digamos, no es que tiene una premio en el cual, viste, tiene un reloj de arena dado vuelta y si no cierra el acuerdo hasta tal momento, caen default con el Fondo Monetario.
Sí, sí, pero a lo que iba era electoralmente, ¿qué sirve? ¿Cerrarlo ahora o cerrarlo electoralmente nada más? Porque hay una disidencia dentro de la opinión pública de que este tema no está resuelto. El Frente de Todos llegó para resolver la situación del FMI, la renegociación de la deuda, y un sector, no digo la mayoría o todos los argentinos, pero veían con buenos ojos de que esto se materialice. Por eso te consultaba a vos si es conveniente en términos electorales materializarlo dentro del proceso electoral o pasado el proceso electoral.
Claro, bueno, eso es una especulación de carácter político. Una crítica por el lado de que no se resolvió algo que se venía a resolver, bueno, no es soplar y hacer botella, no es me siento con la contraparte, cuánto necesitas, dale, tengo esto, sí. Y acá hay que hacer toda una programación macroeconómica para tratar de calzar vencimientos, para ajustar los plazos en función a la curva de pagos que tiene Argentina también con los privados. Hay que hacer un trabajo técnico también paramétrico de cuáles son las exigencias macro que se van a acordar con el organismo. Con lo cual, digo, hay que tener prudencia en ese sentido. Y después está la cuestión también de que, resolver algo priorizando un criterio de urgencia, de hacerlo rápido, detrimento de que sea a conciencia, de que sea el mejor acuerdo, también es, viste, termina siendo un arma de doble filo, porque también te puede dar una situación de rédito de corto plazo, de decir, bueno, terminé de reestructurar la deuda, ya hice el segmento privado en 2020, ahora el segmento multilateral en 2021, pero por otro lado, viste, si cerrás un acuerdo que después no termina siendo el más conveniente acorde a tus posibilidades, bueno, eso en el mediano plazo te termina pasando factura y no termina, puede no terminar siendo favorable para Argentina, que es claro. El principal objetivo. Así que a mí claro. El timing es lo que menos me preocupa y viendo un poco lo que viene diciendo el ministro de Economía, cómo está manejando el tiempo, me parece que es algo totalmente secundario. Las negociaciones están, son cotidianas, hay un diálogo continuo entre las autoridades, incluso también, no solamente la ala técnica, sino la dirección del Fondo Monetario y nuestro país, y bueno, y ellos irán viendo cuáles son los tiempos más convenientes y cuál es el momento en el cual consideran que Argentina tiene la solidez como para realmente embarcarse en un nuevo programa que trate de solucionar el desastre que se firmó en 2018.
Realmente. Yo creo que fue un día como hoy, cuando salía por cadena nacional el presidente y anunciaba que iba a pedir un préstamo de 45 mil millones de dólares. Creo que fue un día como hoy, ¿eh? Mira, justo hablando de ese tema. Sergio, en este impacto que va a tener el plan ahora 30, ¿vos creés que esto pueda aliviar también lo que o pueda producir mayor empleo en la Argentina?
Bueno, obviamente todo lo que movilice el consumo más temprano que tarde termina en más inversión y más empleo. La dinámica del empleo viene registrando una recuperación de 6 meses. En el mes de mayo, que es el último que tenemos registro, se detuvo por la marcha transparcial en el marco de la segunda ola, pero los 6 meses previos, los 4 de 2021 y los 2 últimos de 2020, venía recuperando de forma bastante sostenida. Estoy hablando del empleo privado, ¿no?
Sí.
Con lo cual yo creo que tiene muy buenas perspectivas. Pensemos que el empleo privado en Argentina llegó a caer en 210.000 puestos de trabajo y solamente en este periodo de recuperación ya se recuperaron 100.000, con lo cual estamos 110.000 puestos abajo desde el inicio de la pandemia. Que bueno, es un número importante, obviamente, sí. Cada uno de esos 110.000 son dramáticos, pero la verdad es que en comparación a otros países es un número bastante más reducido por la prohibición de despido, por la doble indemnización,
sí.
Por políticas como el ATP, ¿no? Que hicieron las veces de muro de contención. Con lo cual, sí, esas políticas, todo lo que promueva el consumo más temprano que tarde, contribuye a la generación de empleo. Falta, sí. Obviamente no estamos en una situación idílica, todavía en muchos sectores no se siente la recuperación, pero mes a mes, con esta dinámica en la cual empezamos a salir de la pandemia, las restricciones se empiezan a flexibilizar, cada vez hay más aforos, cada vez hay menos actividades que no pueden funcionar, o casi ninguna, bueno, mes a mes se va a ir sintiendo más.
Bien.
En el día a día de las familias argentinas.
Un buen escenario de pospandemia. Sergio, te agradecemos muchísimo la amabilidad de haber dialogado con nosotros aquí en la mañana de la Radio Pública. Que tengas una excelente jornada.
Bueno, igualmente para ustedes y a disposición, como siempre.
Muchísimas gracias. La palabra de Sergio Chousa, economista, investigador, docente, sobre todo lo que tiene que ver con estas políticas de iniciativa económica.
Si no escuchaste completa esta nota, podés encontrar